nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Vamos a iniciar la emisión del 30 de marzo y el 6 de abril. Comenzamos. 6 meses sin los 43. El pasado 26 de marzo se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros en Iguala. La jornada de lucha inició temprano con algunos actos solidarios en universidades, donde algunos de los padres de los desaparecidos y compañeros hablaron sobre lo sucedido y sobre la actual lucha para exigir justicia. Posteriormente, pasada la 1 de la tarde, se realizó un mitin en el Instituto Nacional Electoral, ante el cual se reiteró la exigencia de que no se realicen elecciones hasta que no aparezcan con vida nuestros compañeros desaparecidos. Por la tarde, una vez terminada la reunión con los consejeros del INE, los padres y compañeros de los normalistas realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo un mitin. Al grito de "no están solos", la sociedad nacional y mundial refrendó su apoyo a las familias de los normalistas, con la asistencia de contingentes universitarios, laborales, así como de distintas agrupaciones populares. La marcha del 26 de marzo reunió a cerca de 10.000 personas en el Monumento a la Revolución. En el acto principal de la 10ª jornada por Ayotzinapa, el mensaje fue claro: en Guerrero no habrá elecciones hasta que no aparezcan los 43 normalistas. Guerrero, nuevas agresiones a normalistas. El pasado 28 de marzo se presentaron nuevas agresiones a compañeros normalistas de Ayotzinapa. Alrededor de las 11 de la mañana, más de 600 policías estatales marcaron el alto a 3 autobuses a bordo de los cuales viajaban 50 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, procedentes de Zumpango, donde habían ido a tomar algunos autobuses para realizar algunos traslados en las próximas acciones. La policía estatal los agredió lanzando gas lacrimógeno a la altura del Hospital General de Chilpancingo. Varios estudiantes que corrían por la agresión fueron alcanzados y golpeados con toletes y escudos de las fuerzas policiales. En esta agresión resultaron heridos 6 compas y se reportó que otros 2 más habían sido privados de la libertad y siendo llevados a las oficinas del Instituto de Formación y Capacitación de la Policía. 3 horas después fueron dejados en libertad, pero con muestras de lesiones en diferentes partes del cuerpo. Como consecuencia de lo anterior, y al enterarse de la agresión sufrida en Chilpancingo, otro grupo de compañeros estudiantes salieron de la normal para ir a ayudar a nuestros compañeros. Sin embargo, al ir saliendo de Tixla fueron interceptados por policías federales. Ahí, los policías destruyeron uno de los autobuses donde viajaban los compañeros. Una vez más, vemos que la apuesta de los gobiernitos es por la represión y las agresiones a quienes exigen justicia. Chiapas, comunicado del ejido Tila. El 23 de marzo de 2014, los ejidatarios de Tila, adherentes a la 6ª declaración de la Selva Lacandona, denunciaron la tala clandestina de árboles en el ejido. A través de un comunicado comentaron que el saqueo de maderas preciosas ha sido orquestado por las autoridades municipales de Tila, llevado a cabo por representantes de la CROC junto con la Secretaría de Protección Civil Municipal. Este grupo de saqueadores ha podido operar desde agosto del año pasado, cuando fueron elegidos de forma ilegal por el presidente municipal para fungir como supuestos comisariados ejidales. Los ejidatarios adherentes a la 6ª comentaron que la imposición emprendida por el ayuntamiento, respaldada por el gobierno del estado, es la principal causa de los conflictos entre los ejidatarios. Finalmente, hicieron responsables al gobierno estatal y al municipal del saqueo y de los conflictos que ha sembrado el gobierno en otras comunidades para posibilitar la imposición de la autopista Palenque-San Cristóbal. Para leer el comunicado completo te invitamos a visitar el sitio comanilel.org. Chiapas, agresiones a medios libres en Bachajón. Una compañera y un compañero de colectivos de medios libres de comunicación fueron atacados por un grupo oficialista del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, Alejandro Moreno Gómez, el pasado 21 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde del día 21 de marzo, los compañeros se dirigían a documentar el desalojo y la quema de la sede regional de Bachajón, pero fueron interceptados por más de 200 oficialistas armados con machetes, quienes los rodearon, comenzaron a empujarlos y a decirles que borraran las fotografías que habían recabado durante su corta estancia. Los compas fueron amenazados para que entregaran cámaras y teléfonos. Para saber más sobre las agresiones te invitamos a visitar los sitios de los medios libres colectivo0.blogspot.com y centrodemedioslibres.org. Carta de Fernando Jiménez. Nuestro compañero preso político Fernando Jiménez envió una carta el pasado 28 de marzo a los compas que viajaron en la caravana al territorio yaqui. En dicha misiva, desde el penal estatal de Hermosillo, Fernando comentó lo siguiente: quiero decirles que sí es necesario voltear hacia el pasado y recordar lo que hicieron nuestros ancestros para darnos esta nación, ejecutarlo en el presente para afianzar nuestro futuro, pues sólo así lograremos lo que queremos para nuestros hijos. Sigamos alzando la voz, que ni las prisiones, la represión y el miedo apaguen y ahoguen el grito de la justicia. Para leer la carta completa te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net.
Internacionales.
Noticias sobre la salud de Mumia. Nuestro compañero Mumia se encuentra hospitalizado desde hace varios días. El 30 de marzo fue ingresado a un centro médico después de varios días con malestares. Luego de permanecer poco tiempo en el hospital, las autoridades penitenciarias ordenaron el traslado de Mumia nuevamente a la prisión, donde recibió tratamiento que continuó perjudicando su salud. El 3 de abril, los familiares y simpatizantes de Mumia Abu Jamal se reunieron afuera de la prisión de Mahanoy, en Pensilvania, donde realizaron una conferencia de prensa y algunos pudieron visitarlo. Luego fueron en caravana al Departamento de Correcciones de Pensilvania, donde afirmaron que no dejarán de ejercer presión sobre las autoridades penitenciarias hasta que Mumia reciba el tratamiento que necesita urgentemente. Gracias a esa presión ejercida por la gente de varias partes del mundo y de Estados Unidos que llamaron a la prisión, Mumia pudo encontrarse con algunos familiares y amigos durante una corta hora. Barcelona, nueva cacería de anarquistas. La madrugada del 30 de marzo, por orden del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de España, se llevó a cabo la Operación Piñata, en la que se registraron 17 lugares, entre los que se encuentran centros sociales en Madrid y Granada, así como domicilios de Barcelona, Madrid, Valencia y Granada. 39 personas fueron detenidas, 24 acusadas de resistencia a la autoridad y usurpación, y las otras 13 acusadas de pertenencia o colaboración con los grupos anarquistas coordinados. Durante la noche, 13 de las personas detenidas fueron puestas en libertad con cargos de resistencia y desobediencia. 11 más fueron puestas en libertad con cargos de usurpación entre el lunes y el martes. Las 15 personas detenidas restantes pasaron a disposición de la Audiencia Nacional con cargos de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. Después de la declaración, 10 de ellas han sido puestas en libertad en la espera de juicio y 5 han sido enviadas a prisión preventiva sin fianza. Esta operación es la continuación de la Operación Pandora, en la que el pasado 14 de diciembre se irrumpió en 14 domicilios y centros sociales y en la que se detuvo a 11 anarquistas en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. 7 de ellos estuvieron un mes y medio en prisión preventiva y salieron después de pagar una fianza de 3.000 euros cada uno. Es necesario recordar que estos supuestos atentados en Zaragoza y Madrid ya han dado por lo menos 55 detenciones y 30 registros en 3 operaciones policiales contra el movimiento libertario. En la anterior operación Pandora, los cargos eran tan surrealistas como irrisorios. Tenencia de bombas, de capping gas en casa, tener cuentas de Rise Up y actas de asambleas o libros. En esta ocasión, una de las pruebas es tenencia de dispositivos técnicos de acceso cifrado a la red Wi-Fi para hacer anónima su navegación por Internet. Italia, estudiantes contra la reforma educativa. El jueves 13 de marzo, miles de estudiantes italianos marcharon por las calles de Roma para mostrar su repudio a la reforma educativa, conocida como Buena Escuela, que pretende imponer el gobierno italiano. El controversial paquete de reformas incluye planes para dar contratos permanentes a los profesores que trabajan de forma temporal. A pesar de las declaraciones anteriores, se espera que el gobierno abandone su plan para aumentar los salarios de los maestros en base a su mérito y no a la antigüedad. Los estudiantes fueron bloqueados por la policía en una de las vías centrales, mientras algunos rociaron pintura roja en los oficiales que respondieron con gases lacrimógenos. En Roma, los estudiantes se reunieron en la Plaza de la República, donde manifestantes lanzaron bombas de humo de colores y ondeaban las pancartas que decían 12 de marzo, una generación que no se rinde. Este es otro ataque a las escuelas públicas. Volvamos a las calles para reclamar nuestros derechos. Grecia es un ejemplo a seguir para la lucha contra la austeridad, dijo uno de los manifestantes. Ayotzi retumba en Los Ángeles. Alrededor de 2.000 personas, entre ellos padres y madres de familia, integrantes de organizaciones de inmigrantes latinoamericanos e individuos solidarios con la causa de los estudiantes, marcharon el 22 de marzo por las calles de Los Ángeles en respaldo a los familiares de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Durante la marcha, que partió de la Placita Olvera, en las calles angelinas, retumbó la consigna de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Políticamente vivo, no has muerto camarada, tu muerte será vengada. Ayotzi vive, la lucha sigue. La manifestación hizo una parada frente al edificio federal que alberga varias oficinas del gobierno de Estados Unidos. Ahí, el estudiante normalista Ángel Neri de la Cruz condenó el Plan Mérida, el cual, comentó, con el pretexto de combatir el narcotráfico, ha sido utilizado por el gobierno mexicano para reprimir a la protesta social. Atenas. Presos anarquistas finalizan huelga de hambre. Con un comunicado emitido el 4 de abril de 2015, los miembros presos de la conspiración de células de fuego han anunciado que finaliza su huelga de hambre, considerando que su demanda por la excarcelación de sus familiares ha sido cumplida. Dice la carta, hoy es un día que abre una grieta en los muros del mundo carcelario que nos rodea. Después de 32 días de huelga de hambre, la madre de Cristos y Gerásimos Zacalos y la compañera de Gerásimos pasarán en breve la salida de prisión libres otra vez. Esta victoria no es resultado solo de la huelga de hambre de la conspiración de células de fuego, es la victoria de toda la gente solidaria que rompió la tranquilidad social. Hoy finalizamos la huelga de hambre tras haber vencido los espantapájaros del poder que querían que nuestros familiares estén en prisión. Pero al mismo tiempo sigue la huelga de hambre de los demás presos políticos por el cumplimiento de las demandas más amplias que se han puesto sobre la mesa. Los días que vienen son críticos, tanto por su estado de salud como también por la apuesta de la lucha anarquista total. Huelga de hambre de presos mapuches. El lunes 23 de marzo, 4 comuneros mapuche iniciaron un ayuno. Se trata de Cristian Melinao, Luis Marileo, Miguel Toro y Claudio Puentecol. Los dos primeros están exigiendo su retorno al Centro de Educación y Trabajo, donde el régimen de detención es menos riguroso respecto de la cárcel de Angol, donde actualmente están recluidos. Miguel Toro Marín y Claudio Puentecol sufren prisión preventiva y están demandando que esa medida sea cambiada por otra menos severa, sobre todo porque no hay una investigación seria en curso, por lo que su detención podría prolongarse aún mucho tiempo más. El 2 de abril, los compañeros cumplieron 11 días de huelga de hambre y, de acuerdo con reportes médicos, han perdido peso, sufriendo fuertes dolores de cabeza y calambres que día a día van en aumento. Durante décadas, los diferentes gobiernos de Chile han aplicado las leyes antiterroristas de Pinochet contra los mapuches, tratando de extinguir su resistencia. Pero incluso en las cárceles, la lucha mapuche continúa. Huil Mapu contra las forestales. Desde el territorio ocupado por Chile, la coordinadora mapuche Arauco Malleco informó de 3 acciones contra las empresas forestales que destruyen la madre tierra. Ataque a un campamento forestal ocupado como base militar el 14 de marzo de 2015 en el fundo Los Suárez, de propiedad de Forestal Arauco, cerca de Lanco. Quema de maquinarias el 14 de octubre de 2014 en un predio de Forestal Arauco, cerca de San Juan de la Costa. Quema de máquinas forestales el 11 de enero de 2015 y la quema de un camión el 8 de marzo de 2015 en un predio de Forestal Valdivia, cerca de Malalhue. Al reivindicar estas acciones, la coordinadora Arauco Malleco afirmó: "No somos ni queremos ser los indígenas de Chile para ser integrados a un proyecto económico y político que nos considere como una riqueza étnica del Estado. Llamamos a nuestros Peñi y Lamgen a no bajar los brazos después de siglos de resistencia y seguir luchando con dignidad en contra de la invasión Huinca, expresándose hoy a través de las multinacionales y del Estado chileno. Nuestro Mapu, nuestra sangre, no está a la venta y no se negocian. Sin sabotajes a las empresas que destruyen nuestro Huil Mapu, no habrá autonomía para nuestro pueblo-nación". Brasil, mujeres contra transgénicos. Las mujeres del movimiento de trabajadores sin tierra y de la Vía Campesina Brasil detuvieron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. El 5 de marzo, cerca de 1,000 mujeres ocuparon una planta de Futura Gene en Itapentinga y más tarde, ese mismo día, 300 mujeres de los movimientos ocuparon las instalaciones de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad Brasil e interrumpieron la reunión que pretendía aprobar la primera plantación comercial de eucaliptos transgénicos. Sin embargo, en los primeros días de abril, la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad retomará la discusión sobre el tema e intentará nuevamente liberar comercialmente los eucaliptos transgénicos. La lucha contra estos modernos Frankensteins sigue. Todos y todas contra Coca-Cola. La empresa Coca-Cola es uno de los imperios más nefastos del capitalismo contemporáneo. Además de apropiarse y dañar las fuentes de agua, el bebedizo tiene consecuencias graves en la salud humana. Esta semana recibimos el boletín de la campaña El Mundo Responde, las mentiras y abusos de Coca-Cola, de la organización killencoc.org, que entre otras noticias habla de las reacciones de parlamentarios españoles contra los despidos de la empresa en este país, del cierre de una planta de Coca-Cola en India por la sobreexplotación de aguas subterráneas, así como de las relaciones peligrosas de esta empresa con los nazis. De estas notas destacamos una publicada en el diario británico The Telegraph acerca de los efectos de las bebidas gaseosas y azucaradas. La Escuela de Medicina de Harvard estudió 5.583 casos de niñas entre 9 y 14 años, encontrando que aquellas que beben más de 1.5 porciones de estas bebidas al día tienen su primera menstruación 2.7 meses antes que aquellas que beben 2 o menos porciones por semana. Las bebidas azucaradas aumentan la concentración de insulina en el cuerpo, lo cual resulta a su vez en mayores concentraciones de hormonas sexuales que inducen a un inicio más temprano de la menstruación y con ello se aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama. El boletín cita también los efectos de Coca-Cola en el aumento de peso, el riesgo de ataques cardíacos, trastornos de sueño, disfunciones sexuales, diabetes y un largo etcétera. Si cada quien es libre de meterse lo que desea en su cuerpo, es vital saber qué efectos tiene la Coca-Cola y el resto de bebidas industriales que están causando graves daños, mientras enriquecen a unos cuantos. Kill the Coke.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.